el avance de toda una ciudadanía de Tenerife no tiene por qué pagar la ineptitud del anterior gobierno. Yo me voy a revolver para que ese dinero, desde luego, no se tenga que devolver, o al menos el gobierno de Canarias compense a los cabildos que tenemos esta situación y que no la hemos encontrado nada más llegar, ¿no? Pero es dramático, efectivamente, como dice Pepe.
Sí, porque hay una necesidad de plazas sociosanitarias tremenda.
Las necesidades no cambian.
Ahí están la cantidad de personas que están con alta en los hospitales, ¿no? Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, gracias por sus explicaciones. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Bueno, como decíamos al principio del programa, tenemos muchas ganas, ¿no?, de conocer la opinión de Fernando Clavijo, sí, sobre la respuesta que ha dado el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en esa reunión de coordinación, porque no hemos quedado con las ganas de ese mando único de control o de coordinación de los ministerios, y lo único que hemos escuchado por parte del ministro es que hay músculo suficiente para gestionar esto de maravilla y que vamos a mandar dos aviones, uno para Senegal y otro para aquí, para tener en las costas canarias controlados, que nos preguntábamos qué va a pasar con el avión cuando detecte un cayuco saliendo de Senegal, qué va a hacer ese avión. ¿Le va a avisar a las autoridades de Senegal para que manden un barco e impidan que siga hacia Canarias, o simplemente se va a dedicar a avisar de que viene un cayuco? Así que vamos a ver qué dice el presidente del gobierno de Canarias de esto, porque ayer la verdad que por lo menos en las imágenes lo veíamos un poco perplejo, ¿no?, en esa visita del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que llegaba, por cierto, con un cruce de acusaciones importantes y que se presumía un poco tensa. Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Le convenció el ministro de Interior?
No. A ver, yo quiero agradecer el gesto de haber venido a esta reunión tercera de coordinación. Quiero además que por primera vez Canarias está presente en estas reuniones de coordinación, y es positivo porque efectivamente al final están todos los agentes que intervienen, pues desde el trabajo en las costas africanas para coordinar y evitar la salida de los cayucos y de las pateras, hasta que llegan aquí y tocan pie de muelle. Y bien, y perfecto, se describió un poco de los trabajos que se están realizando, pusimos en valor el magnífico trabajo que hace todo el personal, Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja, Salvamento Marítimo, y bueno, los distintos cuerpos que pueden intervenir, cada capitanía. Pero bueno, más allá de eso, que es de agradecer, y que eso no se tenía antes y hay que ser justo, la realidad es que efectivamente esa autoridad única de coordinación, no solo estas labores, sino qué va a ocurrir con los menores, qué va a ocurrir con los costes económicos que está asumiendo la comunidad autónoma, y sobre todo qué trabajo se va a hacer también dentro del seno de la Unión Europea para que se tenga una política única. Bueno, pues eso evidentemente el señor Marlaska no lo pudo resolver, porque él es el ministro de Interior, no es ni el presidente del gobierno ni tiene la vicepresidencia primera y coordinación de ministerios. Y esa asignatura queda pendiente, sobre todo lo de los menores.
Porque, Fernando, estábamos aquí haciendo números, Pepe Moreno y yo, y haciendo un cálculo rápido, ahora que habla de los menores inmigrantes, si nos cuestan, vamos a decir, unos 3.000 euros al mes cada uno, ¿no?, y son 4.000 ya, porque yo creo que ya estaremos cerca de los 4.000, eso nos sale como 144 millones de euros. De esos 144 millones de euros, ¿cuánto pone el Estado?
Bueno, pues ahora mismo lo único que tenemos es los 50 millones de euros del convenio con el ministro Escrivá, y ya está.
¿Y lo de igualdad, presidente?
No tenemos ningún convenio firmado con igualdad.
Pero suelen soltar como 6 o 7 millones de euros que también van en este apartado, ¿no?
Sí, pero a día de hoy no han llegado.
Uh-huh. Ah. Bien.
Que es una de las cuestiones, por ejemplo, que esa coordinación o ese trabajo se tiene que coordinar con el gobierno de España. Vamos a ver, la situación en Canarias es una situación única en España en este momento, uh-huh, y totalmente anómala, porque el desequilibrio político en Senegal, están viniendo pues de Marruecos, de Mauritania, y de Senegal y de Gambia, principalmente es las puntos de salida, y es una situación excepcional, y nosotros creemos que debemos tener una coordinación, no con seis ministerios, para poder afrontar este fenómeno. Que luego, si después de las elecciones y de la configuración del nuevo gobierno, Senegal regula o no regula, bueno, pues vale, después lo haremos. Pero no mucho más. Entonces, ahí, por ejemplo, ayer hablábamos, oye, en el Hierro están las carpas de San Andrés, que no es el sitio idóneo. Oye, la gente pregunta, ¿y por qué no se usa el cuartel de la Caleta, que está totalmente infrautilizado? Bueno, que claro, defensa, eso no lo ve bien, porque es una infraestructura que es de interés de la defensa nacional. Pero, vale, pero bien, ¿por qué no se usa? Temporalmente, porque es una situación excepcional. O ayer, por ejemplo, ya se reconocía que la atención sanitaria que se tiene que dar a pie de muelle o a pie de playa la tiene que dar, en este caso, el gobierno de España. Hasta hace poco esa discusión estaba. Si no, no, el tema sanitario le corresponde al gobierno de Canarias. Lo estamos haciendo, pero claro, eso genera un coste. Eso ha generado tensiones que no las denuncié yo. Las denuncié, por ejemplo, el Pidió Armas en el Hierro, que es el Partido Socialista. Es que se me queda sin el centro del Pilar, se me queda sin médico. Hombre, pero es que es tu gobierno, del Partido Socialista, el que tiene que dar la asistencia sanitaria. Y lo está haciendo el gobierno de Canarias porque el gobierno de España no lo está haciendo.
¿Y eso, por ejemplo, ya quedó claro que le toca al Estado?
Sí, le toca al Estado. Ayer en la reunión, efectivamente, Cruz Roja reconoció que ya el gobierno había contactado y que estaban en la búsqueda de sanitarios y haciendo convocatorias para poder prestarlo. Oye, pero ¿hasta ahora quién lo ha hecho? El gobierno de Canarias. Yo no discuto, es decir, no debemos olvidar que son personas que llegan en un estado en muchas ocasiones lamentable y hay que atenderlos. Pero claro, toda esa solidaridad, que el pueblo canario es solidario, oye, no la tiene que pagar el pueblo canario, porque al final lo estamos detrayendo de los recursos para los servicios públicos canarios. Entonces, ahí Europa pone dinero, España, que es el Estado miembro de la Unión Europea, le tiene que pedir los recursos, y luego España tiene que dárselos a Canarias. Y yo lo que digo es, oye, coordinémonos, busquemos una interlocución, una única interlocución, sí. Vamos a coordinarnos. Ayer le trajo yo al ministro, que no es competencia de él, pero le decía, oiga, tenemos ya 3.800 menores. Anoche llegaron otra vez 100 y pico menores, en el día de ayer. Entonces, todos los días, vamos a una media de 100 menores diarios. Son niños y niñas, hay que escolarizarlos, hay que darles educación, hay que darles enseñanza en idioma, hay que preocuparlos por su salud. Tenemos la tutela. La ley del menor se hizo para casos excepcionales, no para 4.000 menores que te vienen por las pateras y los cayucos. Le digo, mire, no hemos podido hablar con la ministra. Esto hay que dar una respuesta. Es decir, no podemos decir, sigamos aquí porque no son botellas que almacenamos en un almacén ni en un garaje. Hay que dar una respuesta. Claro, las comunidades autónomas decían, oye, nosotros cogemos 400, pero eso es lo que han venido en 4 días. Tenemos ya casi 4.000 menores. ¿Qué respuesta se nos va a dar? ¿Quién nos escucha? Me dijo que lo iba a trasladar al Consejo de Ministros. Vale, pero tenemos que aceptarlo.
Claro,
pero mientras tanto los niños cogen. Pero,
claro, porque claro. Hemos comentado esta mañana esa propuesta que hace la consejera de Derechos Sociales, viendo que esto está totalmente desbordado y después del dato que nos acaba de decir usted, que estamos ahí rozando los 4.000, que hay que apostar por casas prefabricadas. ¿Eso es así, presidente?
Es que en algún sitio tienes que meterlo. Es que el problema es que ustedes piensen que las ONG que los están atendiendo, a las cuales solo podemos tener palabras de agradecimiento y de reconocimiento, están desbordados porque ni siquiera hay tantas ONGs que sean capaces. Entonces te llegan 100 niños ayer, ¿y qué haces con esos 100 niños? ¿Dónde los colocas? ¿Dónde los colocas? ¿Los metes en hoteles? Ya no hay residencias, no hay espacio. Entonces, pues tendremos que articular un recurso. ¿Por qué? Porque lo razonable sería que el Estado, que esta crisis no es una crisis de Canarias, es una crisis de Europa y del gobierno de España, que es lo que parece que no quieren entender. Mientras sean Canarias, que estamos ahí, somos un archipiélago al sur, no pasa nada. Pero no es una crisis de Canarias, esta es una crisis de Estado. Y el Estado tiene que tomar las riendas del asunto. Y nosotros vamos a colaborar. Pero, hombre, no nos dejen solos.
Claro, pero...
No nos dejen solos al frente.
Pero, presidente, el problema que uno ve aquí es que no hay nadie que acuda en ayuda. Lo digo porque unos por otros y la casa sin barrer. Ayer, antes de la reunión, usted exigía un mando único sobre esto de la inmigración y en la, digamos, en esa comparecencia que tuvo el ministro, habló de que en la el mando único está en la autoridad de la mesa, ¿no? Y que, por lo tanto, ustedes participaban de eso. Fíjese, tengo por aquí algunos titulares que nos han ido dejando. Ángel Víctor Torres, el expresidente del gobierno, exige una mejor coordinación por parte del gobierno de Canarias. O Alpidio Arma, también socialista, presidente del Cabildo del Hierro. El gobierno de Canarias actúa con tibieza. ¿Qué tiene que decir a eso?
Pues yo tengo que decir que como son niños y niñas, que pueden, y yo pienso en mis hijos, que los hijos de cualquiera de los que estamos aquí hablando nos están escuchando, yo no voy a utilizar nunca a los niños y a las niñas para atacar políticamente a ningún gobierno. Yo, a través de los medios, ustedes, a los cuales le agradezco también, porque si no tampoco se hablaría de esto, poder hablar y explicar, pero yo no voy a coger a los niños, los voy a meter en un avión y me voy a plantar en Moncloa, porque creo que hay límites, ¿no? Y cuando escucho que el gobierno de Canarias actúa con tibieza, o cuando escucho de mejor coordinación, ¿con quién nos coordinamos? ¿Con quién nos coordinamos? ¿Con un gobierno de España que no nos quiere oír? ¿Con una ministra que es responsable de este asunto y que no nos recibe? Bueno, pues yo tengo que denunciarlo, pero mientras tanto yo tengo que dar respuesta a los niños y niñas, y hay que estar a pie de muelle, y hay que ver a niños de 5, 6, 7 años, y hay que ver cómo se abrazan a las voluntarias de Cruz Roja. Entonces, en fin, ¿qué quiere que le diga?
Después tenemos, presidente, porque efectivamente lo que son, digamos, niños se ve claramente, pues después ahí hay un margen ahí de los que están por encima de 18 años, pero que dice que son menores, que hasta dentro de 5 meses no sabemos si son menores o no hasta que se haga la prueba OSE, pero mientras tanto los tienen que acoger como si fueran menores, ¿no?
Efectivamente. Entonces ahora mismo tenemos, pues debemos tener ya, si le estoy hablando yo que hace 3 o 4 días eran 1.500, podemos tener ya 1.800 menores que dicen que son menores, pero que no se sabe, que efectivamente no tenemos los médicos forenses ni los recursos para poder hacer todas esas pruebas óseas, y la Fiscalía, que es quien lo determina, tampoco tiene los recursos, porque estamos viviendo una situación extraordinaria. Yo lo que digo es, ante situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias. Uh-huh. Y el gobierno de España, yo lo que pido es que esté junto con nosotros dando esa respuesta extraordinaria a un fenómeno que no es de Canarias, que viene de Canarias porque estamos geográficamente aquí, pero no es competencia. Vuelvo a repetir, la ley del menor no se concibió para un fenómeno, se concibió para retirar la tutela a unos padres que no cuidaban de sus hijos porque se los retira el juez, o porque desgraciadamente hay un accidente y mueren todos los familiares y queda el hijo. Tiene que haber alguien que tenga la tutela judicial efectiva que garantice los derechos de la infancia y del menor. Y eso es las comunidades autónomas con carácter extraordinario. Pero no puede ser, entonces ahí el Estado tiene que dar un paso al frente de manera extraordinaria.
Presidente, sabiendo que usted siempre va 7 pueblos por delante, viendo que lo de Marlaska no ha funcionado, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, parece ser que el ministro Escrivá viene el jueves y viene también a visitar Canarias. Estamos preparando la agenda conjunta. Tengo que decir que el ministro Escrivá fue de esa serie de 3 ministros que pudimos ver, el único que dijo, estamos previendo una ampliación de los recursos porque preveemos que pueda haber una afluencia como la que efectivamente está ocurriendo, y también le trasladaré que no es su competencia, que ese es el problema, la situación de los menores, y después obviamente al margen de la carta que ya se le remitió al presidente del gobierno de España, pues tendré que intentar, si no hay una respuesta, pues tendré que intentar.
Y ahora,
que el presidente del gobierno.
Presidente, y ahora que se está negociando un pacto de gobierno, ¿es más fácil meter este tema y hablar de ello, o se hablan de otras cosas, como pueden ser los millones, las competencias y demás, y no se habla de inmigración?
Ahora mismo no se está negociando ninguna investidura, más allá de la visita que tuvo Cristina Valido con el presidente Sánchez, en la cual Cristina Valido sí le habló de la, por supuesto, del problema del fenómeno migratorio que tenemos. No hay ningún tipo de negociación que entablada con el Partido Socialista. Si la hubiese, le garantizo que este es uno de los asuntos estaría...
esto es más importante que la laguna, ¿no? Presidente, ¿esto es más importante que la laguna o la laguna es más importante que esto?
Pero es que no sé por qué habla usted de la laguna. Porque
no, porque han salido informaciones donde habla de que la laguna también está en medio de esta negociación.
No, José, eso no es cierto y desde luego no me parece, desde luego, correcto. Hay informaciones que se pueden verter, pero como nadie me ha preguntado directamente, pues ya le puedo decir que no hay ningún tipo de negociación, como le estoy diciendo, con el Partido Socialista en estos momentos. No sé si lo habrá más adelante. Y desde luego los asuntos importantes y las negociaciones de los pactos, estamos hablando de agenda canaria, estamos hablando de inmigración, no estamos hablando de otro tipo de instituciones que son totalmente independientes.
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
No entiende cómo Pedro Sánchez vino tantas veces a Canarias para ver lo del volcán.
Sí, y no
ante
habló nunca de
una crisis como esta migratoria, nada, ni se acuerda de nombrarlo, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Lo del volcán le encantaba, yo no sé si es que le fascinaba lo del volcán o qué.
No, hombre, esa gente tenía más posibilidades de ver cosas en el entorno del volcán que tú, que yo, que cualquiera de los oyentes de COPE Canarias. Lo que hay es eso. Tú, por ejemplo, en un volcán, ¿cuándo lo vas a ver en tu vida? Nunca, una vez, como mucho, ¿no?
Sí, pero es que fue, ¿cuántas veces fue?
Claro.
9, 10 veces fue.
Fue 9 o 10 veces y las que tú no sabes que estuvo en los alrededores, que le enseñaron, que los geólogos se volcaron con él. No era una visita normal que desde el mirador de Tajuya estaba mirando lo que se estaba produciendo en el entorno del volcán. Sino
pero la crisis migratoria que tenemos en estos momentos no es motivo de una visita del presidente.
Pero no es tan atractivo, que el presidente está ahora enrollado en otras cosas, porque está en funciones y está negociando pacto. Es más atractivo ahora verse con la gente de Otegi y sacarse la foto, una foto que nunca se había visto, lo que hasta ahora era incluso hasta unos colaboradores con unos terroristas dándole la mano a todo un presidente de gobierno, no, o como por ejemplo con Cataluña está teniendo una serie de gestos que no se tienen con ninguna otra comunidad autónoma. Tú imagínate, por ejemplo, lo que podría dar de sí una comunidad autónoma como Canarias, que tiene pendiente en los asuntos de inmigración, de acogimiento y sobre todo de recursos, ¿no?
Claro. Pues no nos queda nada si al final la negociación para la investidura va a solucionar asuntos como este y no sí, va a tener claro. Un plus, sino a solucionar asuntos como este. A ver, nos cuenta un oyente lo siguiente.
El tema de la inmigración, la verdad que esto es increíble. Ahora resulta que tenemos que hacer casas prefabricadas para meter a estas personas. La gente de aquí no tiene viviendas y no pasa nada. La gente de aquí paga impuestos, no pasa nada. Todos aquí tenemos que hacer 40.000 cosas para poder sobrevivir, no pasa nada. Y resulta que para esta gente ahora también tenemos que hacer viviendas. A mí que me lo expliquen, porque yo esto no lo veo claro. Y los veo en las calles con sus grandes móviles, sus ropas de marca. Y nada, no pasa nada. La gente disfrutando, a ellos lo ves para allá y para acá, y nosotros pagando impuestos para que esta gente pueda vivir. Señores, yo no lo entiendo.
Y se nos quedaba también una nota de audio de Eduardo, que creo que hablaba del puerto de Fonsalía cuando hablamos con la presidenta.
Buenos días. Quieren preservar lo de los cetáceos, pero nadie habla de las empresas de motos de agua de alquiler, de barcos de recreo haciendo el loco y las motos sobre todo haciendo el loco por toda esa zona. Esos no molestan a los cetáceos.
Bueno, dice aquí Felo que el presidente está en funciones, pero no funciona. Y dice también otro oyente, lo del ministro Marlaska ha sido inútil y su propuesta ante este tema también. Los menores son los que tienen menos de 15. Bueno, en teoría son los menores de 18 años, pero es que si viene uno que tiene más de 18 años y dice que es menor, hasta que no se le haga la prueba ósea, pues lo dejan en un centro de menores. Así vamos ya por casi 4.000, y seguro que en el día de hoy pasaremos de los 4.000, porque si cada día llegan 100 menores, pues me dirán ustedes. 8 y 19.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas. Frente al Hospital Negrín y junto a Las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talaso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalace.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se afrentea toda la demagogia. Quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
A todos nos ha llamado la atención la frase del ministro Marlaska, en la que decía que, bueno, que la administración tiene músculo suficiente para atender este repunte migratorio, esta crisis migratoria, ¿no? Cuando hemos escuchado, pues ayer sin ir más lejos, a los sindicatos de la Policía Nacional pidiendo refuerzos, al Salvamento Marítimo diciendo que ellos no pueden seguir con esta carga de trabajo, que trabajan 7 días seguidos durante las 24 horas y atienden los cayucos que lleguen. Lleguen los que lleguen, tiene que atenderlos y tiene que salir la Salvamar a buscarlos. O la Guardia Civil, con el mismo discurso. Vamos a saludar a Agustín Leal, que es el secretario de Comunicación de JUSIL, de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil. Agustín, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Muy buenos días.
Agustín, pues esto es lo que dice el ministro, que estamos bien dotados.
Bueno, pues no se ajusta para nada a la realidad. De hecho, cuando menciona, juega con los porcentajes, ¿no? Cuando menciona que ha aumentado la plantilla un 18% en el hierro, en realidad un 18% son entre 2 y 3 agentes, porque solo tenemos 32 guardias civiles destacados en el hierro, de los cuales la mitad aproximadamente son los que realizan servicios de seguridad ciudadana, de protección y auxilio a la población, y a la vez, a mayores, agravado por la crisis migratoria, son los que reciben, por ejemplo, en la Restinga, pues a los cayucos que llegan con 100, 150 personas, un guardia civil. O sea que lo del ministro es demagogia barata.
Pero claro, cuando usted nos describe esta realidad, claro, si tenemos a los 32 guardias civiles dedicados en cuerpo y alma a la inmigración, o la mayor parte del tiempo a la inmigración, ¿el resto de actividades quién las hace, por ejemplo, en el caso del hierro?
Nadie. O sea, de los 32 no se dedican los 32 a la inmigración, se dedican la mitad, porque uh-huh. El resto tiene otros cometidos, ¿no? Oficinas, sí, sí, intervención sí. De armas y más labores. Se dedican la mitad, aproximadamente unos 4 agentes por turno. Y mientras se dedican a atender a los cayucos que llegan pues dejan de atender a los ciudadanos del Hierro, dejan de atender los auxilios que necesiten, los delitos que necesiten o todo lo que necesite la población, los más de 11.000 habitantes de los isleños del Hierro, de nosotros. O sea, esto ocurre en toda España, sobre todo en el sur también, pero en el Hierro más. El Hierro también es España y hay que dotarlo de medios, de personal y de infraestructura necesaria para minimizar los posibles problemas que tengan este tipo de contingencias que ya de por sí son graves. Pues más una isla como el Hierro, en que sus servicios básicos son pequeños ya de por sí, pues se ven todavía mermados con toda esta avalancha de inmigración.
Agustín, ¿y en el resto del archipiélago qué está pasando con este fenómeno de la inmigración y la Guardia Civil?
Bueno, también está llegando de forma masiva, gracias a Dios hay más agentes, pero aún así las plantillas... es una plantilla de personal de Guardia Civil ya que está obsoleta, un catálogo de puestos de trabajo que tiene 20 años, que no se ha adaptado ni a los retos delincuenciales, ni a las amenazas, ni a las necesidades y el aumento de la población. Y en todo el archipiélago nosotros estimamos que hay un déficit de 700-800 guardias civiles para poder dar un servicio a la sociedad canaria acorde a las necesidades que tienen en el día a día, ¿no? Es una irresponsabilidad por parte de la administración y por parte del ministro, que nada va a solucionar tras su visita de ayer.
Le va a saludar también mi compañero Pepe Moreno.
Sí, buenos días, Agustín. De todas maneras, fíjese, hace un momento Mayer y yo nos preguntábamos qué es lo que podría estar pasando en nuestros litorales. Es decir, porque si está todas las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado volcada en el tema migratorio, pues estamos dejando desasistida una parte importante. Si no nos enteramos, por ejemplo, que llegan los inmigrantes y que muchas veces son ellos los que tienen que avisar que han llegado, ¿no? Nadie los ha visto. Imagínese lo que puede estar llegando en otros lugares que no están tan vigilados, como puede ser una costa, que es Misiones de ustedes. Y yo también le quería preguntar a Agustín, por ejemplo, si yo vivo en la Isla del Hierro y necesito, porque soy cazador, necesito un permiso de arma o que me revisen el arma, porque habitualmente las armas pasan una especie de ITV delante de un guardia. ¿Eso me van a dar hora? ¿Me van a decir no venga hoy? ¿O me presento en un cuartel y no encuentro a nadie?
No, eso sí le van a atender, porque esos puestos están permanentes mientras el cuartel esté abierto. Sí le van a atender. Yo le estoy hablando de los compañeros que se dedican a labores de seguridad ciudadana, los que están en la calle, los que están de patrulla, ¿no? Y efectivamente, lo que dice usted, si a veces llegan las pateras y los cayucos y no nos enteramos, ¿cuántos entrarán ya no solo en el archipiélago, ya no solo en el Hierro? ¿Cuántos entrarán en la península sin ser detectados? Porque en la playa de Adre en Almería, le pongo el ejemplo, están llegando gomas de narcos con motores de 900 caballos de potencia, con 70-80 inmigrantes ilegales, y a veces no hay nadie allí. No hay ningún agente.
Pero ¿y aquí en Canarias, don Agustín, usted tiene datos, maneja información de lo que puede estar dándose en nuestros litorales? Porque también en una parte del litoral canario se han encontrado narcopateras, ¿no? Embarcaciones que han llegado con fardos de droga. De eso nos enteramos, pero ¿cuánto llegará que no nos enteramos?
Claro, eso es muy difícil de cuantificar. Yo le puedo decir que entre el 1 de enero y el 15 de octubre de este año han llegado más de 23.000 migrantes ilegales. Estos son los que hemos detectado. Uh-huh. Y por otra parte, aunque una patera o un cayuco llegue a la Restinga y haya un guardia civil, les metan en la guagua y les lleven al CATE, al Centro de Atención Temporal de Migrantes, los file y los identifique la Policía Nacional, nadie, como vienen sin documentación, nadie nos garantiza que esa persona no proceda de un ambiente delincuencial en su país de origen. Aunque les fijemos, ¿entiende? Es que esto, la inmigración ilegal está incontrolada por completo. O sea, el que quiere emigrar a un país tiene que hacerlo por los cauces legales y por los puntos acordados para un proceso de identificación y saber quién entra en tu casa, ¿no? Esto así, ahí no ocurre, porque estamos desbordados, tanto nosotros como nuestros compañeros de Policía Nacional que efectúan labores de extranjería. Ahora mismo hay 10 comisionados en el Hierro que los han llevado desde Tenerife. Ellos, pues sí, le pueden tomar las huellas, le sacan la fotografía, le preguntan cómo se llama, pero nadie, no tenemos la certeza de que nos esté dando los datos reales, no tenemos la certeza de tener enfrente pues a una persona normal que simplemente busca una vida mejor o a un delincuente, ¿no? Claro. Les pongo el ejemplo, está en todos lados estos días, de lo que está ocurriendo en Suecia, ¿no? Hasta el ejército tiene que patrullar la calle porque esa inmigración se ha tildado ya en 20 años a una delincuencia que la sociedad sueca pues no está acostumbrada.
Agustín, por cierto, ¿ustedes saben algo de los motores de los cayucos, de las pateras que desaparecen sorprendentemente y no se les sigue el rastro?
Bueno, lo que ocurre es que cuando estas pateras se almacenan, la vigilancia, al haber falta de personal, ¿quién las vigila? Entonces cualquiera puede hacerse con un motor. Eso es el problema que tenemos de déficit de personal, que no damos atendido todos los retos profesionales y delincuenciales que tenemos, ¿no? Por eso le hablaba antes de dejadez e irresponsabilidad por parte del Ministerio, ¿no? Cualquiera se puede hacer con ellos.
Pues le agradecemos a Agustín Leal, portavoz de Jusil, que nos haya atendido y que nos haya contado pues las deficiencias y las necesidades de la Guardia Civil en el archipiélago ante esta crisis migratoria. Gracias, Agustín. Un abrazo.
A ustedes. Buenos días.
Bueno, pues esto es lo que dice Agustín Leal, que vamos, que yo creo que...
Que no me deja muy tranquilo las declaraciones del señor Leal.
Pero porque... es lo que presuponíamos. Sí, claro. O sea, si un cayuco llega sin ser detectado,
¿tú imagínate
que no llegará? Con mala milk.
Sí, sí.
Con mala milk.
Y sobre todo porque en este momento lo que nos limitamos es a contar pues que una policía local ha detectado en una playa en concreto la llegada de una serie de paquetes y tal, pero porque han sido abandonados, no por otra cuestión, porque vete tú a saber los que se han llevado.
Porque los del cayuco vienen como vienen, quiero decir, tratando de encontrar tierra. Y algunos tienen la suerte de que enfilan bien y llegan a un puerto. Y otros, pues hay que irlos a buscar. Pero los tipos que se dedican al narcotráfico saben por dónde entrar. Claro. Saben dónde tienen que atracar.
Y saben dónde tienen que descargar su mercancía, que siempre, en cualquiera de los casos, es perjudicial para la población. Y por eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre velando por ese tipo de cosas. Pero claro, si los ocupamos en otras cuestiones, no pueden hacer esa otra, porque lo que nos están diciendo todos los interlocutores es que no hay el suficiente número de efectivos para poder realizar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Toño sobre esto.
Buenos días, Mayer. Tú imagínate lo que le explica, imagínate lo que le puede explicar un tío que es de Guía y Sora, que es ministro ahora, ministro de Turismo, de Guía y Sora. ¿Qué demonio le podrá explicar a su presidente, que es el presidente del gobierno, para que ni siquiera, pues tome cartas en el asunto y venga para acá, y actúe en consecuencia? Un chico que es de Jason, no voy a decir el nombre porque ya ustedes saben quién es.
El ministro de Turismo, Héctor
Gómez. Tú imagínate, además, uno ese tipo de cosas no termina de entenderlas. En las elecciones de mayo, teniendo un ministro y teniendo un presidente del Cabildo en la isla de Tenerife, que eran del mismo pueblo, de Guía y Sora, y en Guía y Sora se cambió hasta alcalde. Eso es difícil de entender.
Sí. Pero lo que dice Toño es verdad, o sea, ya que tenemos un ministro ahí, debería ser el ministro canario el que le dijera al presidente, tienes que ir a Canarias, esto se está complicando de mala manera.
Entonces no hubieran perdido ni siquiera, porque tendríamos un interlocutor válido. ¿Eso se lo puede explicar Héctor Gómez al presidente del gobierno? ¿Le da tiempo a explicar todo ese tipo de cosas o está en otra historia? Eso es lo que no sabemos ahora mismo.
8:33, seguimos. Vamos a ver si después de la publicidad hablamos de las papas.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Vuelve Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
En Chafiras, los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Mira, mira lo que dice Domingo. Dice, ustedes están preocupados por las narcopateras, pero ¿saben si están llegando narcopaperas llenas de sacos de papas con escarabajos? Dice, disfrutemos de los inútiles que votamos. Dice ya. Domingo aquí en nuestro WhatsApp.
Y el otro día pasé por una casa que ponía en la fachada de la casa, disfruta de lo que votaste. Y yo dije, ¿qué necesidad tiene la persona que vive aquí en esta casa
de poner este mensaje
por fuera de la casa en una pancarta?
Ángela Delgado, buenos días.
Buenos días.
Presidenta Azaga, vamos a hablar también con el presidente de la Asociación de Importadores de Papas, Juan Luis Pulido, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos las papas ya del Reino Unido, pero Juan Luis, las tenemos todavía en el puerto, ahí, retenidas, ¿no?
A ver, están en el puerto porque, a ver, estamos ahora mismo en una circunstancia nueva, con unas inspecciones nuevas, en las cuales todavía no saben los protocolos a seguir, y bueno, esto va con mucho cuidado y esto va muy lento.
¿Se nos van a grelar las papas, Juan Luis?
No, tanto no creo, pero es que las circunstancias son las que son, y ya de por sí siempre las inspecciones son un poco tediosas y un poco lentas, y ahora mucho más.
¿Qué hay que hacerle, Ángela, a las papas esas?
Bueno, en teoría que verificar que cumplen la nueva normativa que se ha impuesto para la entrada de papas en Canarias.
¿Pero quién las tiene que lavar? Buenos días. ¿Quién las tiene que lavar? ¿Se lavan en origen? ¿Se lavan aquí?
Bueno, habrá algún contenedor que viene lavado, porque de los primeros envíos hubo algún contenedor que viene lavado. Pero efectivamente el 99,9% vendrá con el mínimo de tierra posible que se ha exigido. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que las papas vienen del suelo. Es decir, por muy poca tierra que se exija que traigan, yo les voy a poner un ejemplo. Tú puedes decir que quieres que entren manzanas sin tierra, pero que entren papas sin tierra, si no se lavan, es bastante difícil.
O sea, pero esto es importante, Ángela. O sea, ¿las papas hay que lavarlas allá o las lavamos aquí?
No, el afito, por lo visto, Juan Luis fue el que me lo comentó, ha pasado un comunicado, entiendo que en Gran Canaria, diciendo que se va a cobrar un servicio por el lavado de las papas.
Hay que lavarlas, Juan Luis, aquí papas. También, entonces, Juan Luis.
Vamos a ver, hay que lavar una muestra para verificar la cantidad de papas. Sí, es decir, vamos a ver, se coge un saco de papas, se lava, ¿no? Y ahí se verifica más o menos lo que puede el porcentaje de tierra que trae. Eso es lo que se va a hacer. De hecho, hoy hay una reunión en Frigolú, que son las personas que van a estar al frente de este tema y son los que van a cobrar por el mismo por el servicio. Entonces, son los que van a dictaminar cómo hacer esta prueba.
¿Y si tienen más porcentaje de tierra del permitido, qué se hace? Pues, ¿hay que lavarlas todas?
No, eso va para Inglaterra de nuevo.
Ah, se vuelve para allá.
¿Y todo eso va a repercutir en el consumidor? Le pregunto tanto a Ángela como a Juan Luis. ¿Eso cuánto cuesta lavar, por ejemplo, Juan Luis, un saco de papa, que supongo que es lo que usted ha puesto como medida de lo que va, digamos, de media, en cada contenedor? No sé si en cada contenedor o en cada carga. ¿Solo un saco en cada carga, solo un saco en cada contenedor? Y luego, ¿cuánto cuesta eso y si eso repercute en el consumidor?
A ver, si lo hago yo, no me cuesta nada, si lo hago yo. Pero cuando lo hace un funcionario que cobra por todo y cobra al minuto, a ver, puede costar su dinero, a lo mejor eso puede salir, yo qué sé, a lo mejor un céntimo, dos céntimos kilos más, por lo menos, podría salir. Es que hasta que no empiecen a llegar las facturas de esa...
Porque no le han dicho entonces lo que le van a cobrar por el lavado.
No, sí que se va a cobrar, pero hasta ahí. ¿Me entiendes? Hasta ahí. ¿Me entiendes? Se va a cobrar por un nuevo servicio que es lo que conlleva ahora mismo verificar el tema de tierra de las papas y punto. Y hasta ahí, hasta ahora, hasta que no empiece a llegar la factura, pues no lo sabemos.
Claro, es que, pero para el consumidor, para nosotros eso es fundamental, porque no es lo mismo pagar el kilo de papa a un euro y medio que a tres.
No, a tanto no va a llegar tampoco, a ver. Que
pero si no ha bajado casi nada, Juan.
¿Cómo
Luis?
Que no, que vamos a ver, las papas hoy aquí en el mercado se han vendido a 1,10. Bien. A ver si me entiendes, que no. A ver, ya no hay papas de 3 euros, vamos a decir, bueno, a ver, habrá alguien siempre que las venda, pero eso ya cada cual con su conciencia. Yo en mi almacén, yo no he vendido papas más de 1,40, 1,50. ¿Me entiendes? Sin embargo, yo le he cobrado papas a gente a 1,30, a 1,40 y luego en el supermercado lo venden a 4 euros. Yo ahí no soy responsable de eso.
Bueno, Luis, ¿y esta del Reino Unido, ¿cuánto vienen?
Bueno, ahora mismo se va a vender sobre 1,10, 1,15, 1,20, así por mayor. Eso está podría estar en el supermercado entre 1,50, 1,60.
O sea, que tendríamos que, con las papas estas que vienen del Reino Unido, que tenemos ahora retenidas ahí en el puerto, si las dejan pasar, podríamos tener papas por debajo de 2 euros, ¿no?
Sí, eso es evidente, seguro, además.
Es que ahora mismo están en el supermercado en torno a los 2 euros. La papa de fuera, ¿no? Ha bajado algo, pero no ha bajado tanto como estaba antes de la especulación.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si no empiezan a entrar los contenedores, el efecto va a ser de subida porque nos quedamos sin papas. Uh-huh. Es decir, las papas han llegado a los muelles, pero las papas tienen que pasar la inspección. Si no pasan la inspección y se empiezan a devolver contenedores, nos quedaremos sin papas, porque ningún productor de ninguna parte está dispuesto a mandar papas a Canarias para que se las rechacen y tener un sobrecoste. Uh-huh. Entonces, es muy importante que las inspecciones empiecen a fluir, que efectivamente las papas vengan en condiciones de que pasen esas inspecciones, pero que tampoco nos pongamos más finos que nadie, porque ahora mismo todos los destinos están buscando papas, no solo Canarias. Y estamos muy lejos, damos mucho la lata, y entonces esto también se puede volver contra nosotros. Es decir, hay que ser estrictos, sí, hay que verificar al lavar las papas, porque en Tenerife llevan lavándose papas mucho tiempo. En Gran Canaria no, pero en Tenerife se lavan papas hace mucho tiempo, en las fitos. Hay que comprobar que las plagas y enfermedades no vienen presentes en esos contenedores, que es lo que se va a ver. Se van a ver las pieles mucho mejor con las papas lavadas, pero también esto tiene un peligro de que como se lavan las papas y hasta ahora no se han lavado, pues se vean defectos en la piel que se puedan confundir con enfermedades y haya devoluciones por un motivo que no se devolvía antes. Entonces, cuidado con esta cuestión, porque sí que somos los que los que al final recibimos esas papas, y también vienen esta semana las primeras semillas, el día 20 creo que ya empiezan a llegar las primeras semillas, pues que no sea que nos hayamos puesto tan rigurosos que al final se devuelvan los contenedores, Reino Unido, los productores de Reino Unido cojan miedo y dejen de mandar a Canarias, que esto no, es un peligro. Pero...
Oye, y una duda, Juan Luis, si el control fitosanitario dice tiene demasiada tierra, devuélvanla, ¿quién paga eso?
Ajá, bien, esa es la pregunta del millón. A ver, generalmente si la devolvemos eso, recorremos los riesgos, yo creo que vamos al 50%, pero con el peligro de lo que acaba de decir Ángela. Es decir, ahora mismo nosotros, concretamente, hemos pedido, nos han rechazado ya esta semana, para el pedido de este viernes que sale de Inglaterra, nos han dejado atrás más de 20 contenedores de papas porque no quieren cargar en Inglaterra porque tienen miedo a que aquí se les rechacen las papas. Es decir, vamos a ver, lo que Ángela acá está diciendo, que estamos corriendo un riesgo bastante importante y que nos podemos quedar sin papas si aquí somos muy diquimiqui. A ver, hay que ser consciente de eso. Y otra de las cosas que Ángela bien sabe, traer papas lavadas desde Inglaterra conlleva un peligro bastante grande, porque las papas están en contenedores entre 10 y 15 días. Papas lavadas, el agua, cualquier daño, se vuelve pudrición. Aquí se lavan las papas cuando llegan aquí a Canarias y se venden a los 2 o 3 días. Pero que estén 15 días lavadas, eso conlleva pudrición, seguro, porque cualquier herida que tenga las papas, eso se pudre. Esto es un tubérculo que...
Pues yeah. Luis, ¿y si se nos mete el escarabajo?
A ver, vamos a ver. Eso ahora mismo, yo lo digo casi por imposible, porque en el Reino Unido eso se está haciendo estricto, ¿me entiendes? Y solamente han aparecido unas larvas en la zona de Kent. No ha aparecido más por ningún sitio, por todos los controles que se han hecho.
¿Estas de dónde son?
Estas son de la parte del sur del Reino Unido.
Digamos que hay un trato para que no vengan de la zona cero. Correcto. De 50 millas alrededor de la zona cero. Es lo que se exigió, y yo creo que el gobierno inglés lo va a cumplir porque le va la vida en ello, ¿no? Pero correcto. Sí que es verdad que debería haber un pacto, deberíamos hacer un pacto en Canarias de no devolución de contenedores, que si hay que tiene un exceso de tierra, que se permita que esas papas se laven y entren lavadas, o sea, que salgan del puerto, se laven o se laven en el puerto y salgan a ser comercializadas, porque si no corremos el riesgo de las devoluciones que estamos hablando y corremos el riesgo de que nos quedemos sin papas.
Yeah. Y sobre todo la de semilla, ¿no? Porque la de semilla es la que estamos hablando aquí. ¿Esa también se lava?
A ver, no se debe lavar la papa de semilla, por lo que está diciendo Juan Luis.
No se puede lavar, pero, no se puede lavar la semilla, ¿no?
De Escocia o de Irlanda tardan más de 15 días en llegar lavadas para después descargarse. Son casi 3 semanas para luego tener que estar, porque la papa de semilla luego que estar tiene que estar prácticamente un mes para que brote. No es llegar la papa de semilla y plantarla. Tiene que dejarse brotar para que, o que abra por lo menos el ojo, que no vengan tan cerradas del frío que traen, que abran un poquito el ojo para que se puedan plantar en la tierra, con lo cual corremos el riesgo de que se pudran antes de que llegue el momento de plantarla.
Claro, porque ahí es donde puede estar la larva que puede infectarnos, ¿no? En la de semilla. Exacto, no en las otras, en las de consumo, da casi igual, ¿no?
Es a donde quería llegar. La papa de consumo, yo diría que más de un 80% de lo que entra en Canarias se lava. La de consumo.
Sí.
Otra cosa es la de semilla, que va directamente al suelo. O sea, esa es la que tiene el riesgo de contaminar o de llevar una plaga al campo, el riesgo más inminente de llevar una plaga al campo. La papa de consumo se va a lavar prácticamente en el 80% y se suministra para consumo. Con lo cual, digamos que no es la que viene para sembrar. No tiene ese peligro tan inminente como tiene la de semilla.
Si la semilla hay que lavarla, no entra semilla en Canarias. Eso ya lo podemos dar por descontado. La gente no lava papas de semilla para mandar a Canarias. Ni a Canarias ni a ningún lado. Eso es inviable, eso no lo van a hacer.
Yeah. Pero entonces vendrían con tierra, ¿no?
Hombre, por una tierra...
Pero hay cosas de tierra que no podemos quitar. O sea, el cepillar una papa 3-4 veces para mandarla, le vamos a hacer heridas en la piel, va a perder su barrera natural y se va a pudrir durante el transcurso del viaje. Entonces, es que, vuelvo a repetir, se pueden pedir manzanas, que entren manzanas sin tierra, pero no se puede pedir que entren sin tierra las papas, porque vienen del suelo. vienen de vivir en su medio natural, que es la tierra.
Ya, pero hoy hemos visto algunos titulares que dicen que ya han empezado a llegar y que se ha bajado el precio y tal. Todo eso es cierto. Tenemos ya aquí las papas en los mercados, no digo en la punta del muelle, ¿no? Digo en el mercado, en las grandes superficies. ¿Tenemos ya papas de fuera?
Yo no sé, Juan Luis, corrígeme tú, pero yo creo que todavía el origen de la papa que está es de Israel o de Egipto.
¿Del Reino Unido todavía en el mercado no hay?
Hoy sí, ya hoy aquí en Las Palmas ya hay papas, pocas, porque ayer solamente pudimos levantar, bueno, yo concretamente fui el más que levanté 4 containers y se levantaron 6 containers del Reino Unido ayer en total en el muelle de Las Palmas, de 80 a 6.
Bueno. Eso de que Jolín levantó el container suena a Superman, ¿eh?
Sí, sí. Sí, no, yo no, a ver.
Pues sí, casi que es Superman.
En el buen sentido de la palabra.
Vale, o sea que entonces ya podemos decir que ya hay papas del Reino Unido vendiéndose en Canarias.
Correcto.
¿Y nos dijo a qué precio?
Sobre 1 euro, más o menos. 1,10 euros, 1,20 euros por mayor.
Vendiéndolo usted al por mayor. Después sí, correcto, ya sí. Cada uno le pone el precio que...
Sí, pero digamos que tampoco se pase la gente, ¿vale? Que no se pasen que esto es un producto de primera necesidad, ¿vale?
¿Y están buenas las papas, Jorge?
Buenas no, buenísimas.
¿Sí?
Sí.
No son de esas de las que fríe uno y se quedan blanditas, ¿no?
No, esas son que se quedan crujientes. Yo si tuviera un eso, te mandaba, porque yo... Otra de las cosas, lo primero que hago es coger unas papas, llevarlas a mi casa, freírlas y comerlas. ¿Y
sirve lo mismo para freír que para guisar?
Sí, hay algunas que sí.
Hay algunas.
Es papa fresca, tiene que ser de mejor calidad y es un origen que siempre hemos querido los canarios. Enviamos en una época muchas papas a Reino Unido, hace muchos años, y hemos tenido ese tránsito de ida y venida durante muchos años hasta que nos apareció la polilla, que fue el momento en que se cerró la exportación para Canarias. Porque no olvidemos que tenemos la otra gran plaga de la papa, que es la polilla guatemalteca.
Sí, eso sí
y que no entró en un barco, entró en una maletita, seguramente.
No, sí, eso entró en una maleta, sí, y unas pocas que entraron nada más. Y precisamente en Tenerife, creo que fue en la parte de Realejo, me parece que algún gracioso...
Del Alto. Sí. Sí, no, sí. Alguna persona que trajo unas papitas venezolanas o correcto, alguna variedad sí. De Sudamérica para traerlas para Canarias con toda su mejor voluntad, sí, pero importó una plaga.
Correcto.
Bueno, pues ya nos irán contando si salen esas papas, hay que devolverlas al Reino Unido y si no tienen mucha tierra y se pueden quedar aquí. Juan Luis, un abrazo.
Sí. Yo espero que no sea así, que todo por el bien de todos, que esto... prolifere y que vamos y que tengamos papas por lo menos porque es que esto es la releche, ¿no?
Sí. Juan Luis, un abrazo. Presidente de la Asociación de Importadores de Papas de Gran Canaria. Ángela Delgado es la presidenta de ASAGA. Gracias, Ángela.
Venga, buenos
días. Gracias y un abrazo a todos. Hasta
luego.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa d'Eje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior de Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
La confianza es algo que se gana con el tiempo, pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pepe, importante, ¿eh? Para terminar. Daniel.
A ver. Bueno, el Cabildo de Fuerteventura va a restaurar la Torre del Tostón.
Ahí se está.
En el Cotillo.
En el Cotillo, te iba a decir.
Tienda de interés cultural del siglo XVIII, que como pudimos comprobar en mayo, la última vez que estuvimos, pues está bastante deteriorado, con grafitis, con pintadas.
Y la Torre del Tostón, que antes albergaba incluso hasta un museo, es lo que te permite coger a la izquierda o a la derecha. Está en medio, ¿no?
Y si te vas para las playas esas espectaculares, ¿no? Donde está la playa de la Escalera. ¿Y por qué es importante esto? Porque ese es la escultura que vamos a regalar cuando hagamos el premio al político Tostón.
Exacto. Ah, bien. Oye.
Que le hacemos una pregunta y te puedes ir al baño y el tío sigue respondiendo.
Hay un político ya fallecido al que le hice una vez una pregunta y me llenó una cinta con la respuesta. Y cuando terminó, se quedó el hombre muy ancho y tal, y ya tiene ahí para 3 o 4 días. Y tú dices, pero yo solo le hice una pregunta, ¿por qué estuvo usted 29 minutos dándome la respuesta, no? Ya tiene ahí para 3 o 4 días. Se me acabó la cinta y el tipo siguió hablando, con eso te lo digo todo.
No. Bueno, cuando preguntamos esto la última vez, estaban en los top Juan Fernando López Aguilar,
¿sí?
Román Rodríguez.
Ajá.
¿Y quién era otro?
Román siempre ha tenido fama de ser un hombre intenso en su respuesta. Antes de él, por ejemplo, teníamos cierto pánico a que cogiera un micrófono y empezara, que era Pepe Segura, que empezaba con aquello de, oiga joven, y a partir de ahí te podía llegar absolutamente...
Lo interrumpías decía, pero no me va a dejar terminar... Anselmo Pestana también, si lo deja, se alarga la respuesta, que da gusto, ¿eh?
Pero lo que la diferencia con Anselmo es lo que te dice. ¿Hasta dónde puede utilizar lo que te dice Anselmo Pestana? Es profundo, liviano. Anselmo tiene toda la información. Yo creo que eso es importante. No voy a decir nada más porque uno está siempre con la mira puesta, o ellos tienen puesta la mira en lo que...
Me está preguntando aquí Toño que si además de entregarle la esculturita del castillo del Tostón, ajá, de la Torre del Tostón, si le damos algo de premio. ¿Cuál sería el premio para el político Tostón? Porque si encima que es un Tostón le regalamos algo...
Yo creo que con el premio, con la estatuilla va que chuta.
Que sea pesada, ¿no? La torre esa, que sea pesada, sí, que no pueda con ella. Y así también tiene un simbolismo.
Sí, sí. Hombre, también puede ser una papa sin lavar, que también es importante darle una papa sin lavar, que siempre es más la tierra que lleva que la carne que se puede encontrar. Pero yo le daría la torre, pesadilla.
Me dice Paco que no me olvide también de Mari Brito, la presidenta de la FECAM.
Uf. Otra mujer intensa y espesa a la hora de contestar, sí, tiene
Ramón
razón.
Dice que el problema de Anselmo es que no dice nada.
Bueno, yo no he querido decir eso, que después me tachen a mí de ser anti-Anselmo, y para nada, yo soy un defensor a ultranza y quiero mucho a Anselmo.
No. Si alguno de ustedes quiere sugerir algún nombre, pues nosotros seguimos a... Entonces podríamos hacerlo a final de año, ¿no? Coincidiendo con
final de año, pero solo nos quedan 2 meses, ¿eh?
Pero tú llamas a un político y le dices, oye, que según los oyentes de COPE Canarias, usted es el premio Tostón, uh-huh, 2023. ¿El político va a recogerlo?
Hombre, un político en este momento es capaz de ir a cualquier sitio, recoger cualquier premio. Fíjate que incluso los ha habido que han ido a recoger el premio Limón, porque lo que cuentan tiene mucho que ver con la actitud que uno tiene. Y sin embargo, vamos, ellos se pierdan. Incluso hay algunos que lo pondrán hasta en su currículum. Premio Tostón del año 23.
Ah, ¿qué peso le ponemos a la torre? ¿Una botella de 8 litros? Para hacernos una idea.
Hombre, tratándose de Fuerteventura podría ser de 8 litros, pero sí. Yo creo que cuanto más pesado sea, mejor.
Mira, dice aquí Javier Abreu, también es otro. No, me dice Frank.
No.
Y dice Ramón, otro intenso es el de Sujétalo.
Pero ese ya no está, ¿no?
Ya no está. El tema es que esté en ejercicio, ¿no?
Hombre, que esté en ejercicio, no se lo vamos a dar a cualquiera que ya haya pasado ya, porque, bueno, candidatos tenemos cantidad para eso. Pero yo creo que a los que llamamos habitualmente, ya no llamamos a ninguno de los que nos acaban de decir.
Me dice Frank que Pedro Quevedo también tiende a alargarse.
Sí. Bueno, pero Pedro en este momento está en labores de concejal de turismo. Yo le daría quizá el premio Yoísmo, ¿no? Que es otro de los que...
Javier dice, Carolina Darias entra con fuerza en esa lista. Antonio, que no nos olvidemos de López Aguilar.
Sí.
Andrés de la Vega dice que Santiago Pérez, más intenso y pesado con los temas, reparo.
Ajá, sí, sí, pero Santiago Pérez en este momento no ostenta ningún cargo, ¿no? No es senador, no es concejal, que serían los asuntos por los que uno lo llamaría. Solo se vive una vez. ¿Por qué pusiste el tema?
Porque no puedes perder el tiempo escuchando un político tostón. Dice aquí otro oyente, dice, Maye, yo no sé cómo aguantan ustedes todos los días. Dice, porque yo, cuando no lo soporto, apago la radio y hasta...
No, nosotros nos vamos.